Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Hay mucho movimiento y por lo que me contaban, 11 cortes de calles hoy, ¿no?
Claro, porque ya muchísimos empezaron a movilizarse para concentrar en el Congreso en protesta. Cuando decimos muchísima gente, hablamos de gente que integra el Polo Obrero, Barrios de Pie, CETERA, CGT, que bueno, que van a estar desde distintos sectores yendo hacia el Congreso, que está, como siempre, vallado, pero bueno, las manifestaciones van a estar presentes.
Bueno, nosotros acá estamos contentos porque empiezan a llegar mensajes de bienvenida para este dúo que componemos con el maestro Esteban Morgado hace ya 20 años. Y saber que está ahí, por ejemplo, Damián Dreisig, anunciando la presencia de quién, Damián. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy contento que le estén pasando muy bien. Y hoy viene el profesor, porque parece que le han dado el título de profesor. Mirá. En teatro, en artes escénicas mundiales.
Opa.
Que esto implica Latinoamérica y Oceanía.
Ajá. Y el resto no.
Y el resto no. Esto es válido solamente para esos lugares. Yeah. Si él va a Bulgaria, no le sirve.
No puede enseñar.
No puede enseñar, así que hoy va a venir, va a hablar de un premio que recibió, va a dar algunas clases, en fin. No vamos a poder hacer la serie sobre su vida, ¿no? Su biopic, que próximamente va a salir en Netflix. Pero,
están ensayando,
pero bueno, va a haber comentarios.
Es verdad que se presentaron al casting Marrale, Arturo Puig, un montón de actores para ver si hacen de usted.
Sí, de Ricoletti, exactamente. Y parece
que pelean por hacer.
Sí, y parece que Raúl es muy exigente. Él va a contar quiénes intentaron.
Para mí, Carnaghi.
Carnaghi,
no sé,
sí.
Me gusta.
Sí, también, no, pero sé. Parece que no hay quien del physique du rôle. No. Este es el tema, ¿no?
Hablando de physique du rôle, hay que cuidar el físico y para eso está el doctor Claudio Santamaría. ¿Cómo le va?
¿Cómo les va? Muy buen día. Mirá, con muchas noticias de salud, la provincia de Buenos Aires está por sacar una ley de tolerancia cero para manejar en los menores de 21 años. Crece una polémica en Entre Ríos porque Entre Ríos, con muy buen criterio, prohibió la fumigación de glifosato alrededor de las escuelas rurales. 1,000 metros si lo hacen por vía terrestre, 3,000 metros si fumigan con un avión. Y también te voy a contar que el endoscopista donde murió Pérez Volpi pidió no ir a juicio y pidió hacer tareas comunitarias. Y dos noticias más. Una bastante terrible: nacen por día en Argentina 7 bebés de mamás menores de 14 años y 300 por día menores de 17. Y te dejo una buena noticia. Gino Tubaro es un chico que inventó una prótesis y está produciendo prótesis gratis en todo el país, y desde el 2014 para este fin de año van a entregar a más de 10,000 personas prótesis a aquellas personas que le faltan manos.
Es muy emocionante ver a Gino Tubaro y verlo recorrer la Argentina, ya que estamos hablando de eso. Ayer mismo vi la foto de él con una chiquita que aprendía a usar esta mano en 3D. Y también, y no sé si tiene que ver con el proyecto de Gino Tubaro, sé de mujeres que están en penales y que están empezando a aprender a imprimir prótesis 3D. O sea que todo lo que sea en camino a ayudarnos entre nosotros, a enamorarnos de las posibilidades tecnológicas y, bueno, de la necesidad del otro, bueno, en ese camino vamos. Esta noche a las 23 por la televisión pública, mire que yo no soy de anunciar mucho lo que va a salir, pero esta noche a las 23 sale el maestro Esteban Morgado. Una entrevista de
cada uno. ¡Dos! ¡Qué bueno!
Espero que no tengan que transmitir algo en el Congreso, pero si no lo van a dar otro día. Pero bueno, en principio está anunciado para hoy a las 23 horas,
maestro. ¡Qué bueno! La verdad que muy feliz de haber participado en la grabación de ese programa, que como siempre nuestra queridísima conductora, Silvina, hace maravillosamente, y hace esas entrevistas que ustedes conocen, queridos compañeros de mesa.
Gracias.
Es un honor ser entrevistado por una diosa como nuestra querida Silvina.
No, la verdad que es lo que me gusta hacer, escuchar al prójimo, y a usted, maestro, que le hablo, alguna vez lo tenía que escuchar. Me parece. Bueno, vamos a tener invitados especiales. Lógicamente hemos venido hasta aquí para presentarles a personas que están enamoradas de aquello que tiene que permanecer inalterable. Yo veo crecida la ciudad, pero si usted va al Parque Nacional donde está el glaciar, no tiene que ver cambios, tiene que ver que se conserva,
claro,
como debe ser.
Claro.
El humano no no tiene que hacer de las suyas, todo lo contrario, tiene que tener respeto. Yo no le quiero decir nada porque es como las películas.
No me lo spoileé,
no,
como dicen los chicos.
Yo no se lo voy a spoilear. Mañana, si Dios quiere, en este mismo programa y desde esta misma ciudad, usted me dice qué siente ante la mirada de frente del glaciar Perito Moreno. Yo recuerdo como si fuera hoy lo que me pasó a mis 23 años, y ahora tengo 56, cuando vi por primera vez ese glaciar. Y se lo voy a contar mañana porque no me olvidé. Yo soy más de las sensaciones, no tengo citas textuales de historiadores.
Como decía mi hija chiquita, las pensaciones.
Claro, una vez la hija chiquita, cuando era chiquita, Laurita. Que ahora es grande, porque ahora la chiquita es Cata, le dijo a él: papá, papá, tengo miedo. ¿Qué tenés, mi amor? Es que tengo la pensación de un murciélago. Que era una mezcla de pensamiento y sensación, y el murciélago. O sea, es muy lindo lo de, bueno, no sé qué espera para componer el tema pensación.
Sí.
Me parece, no sé, porque cuando se unen el alma y el cerebro, hay pensaciones. Vamos a ir, sí, señor.
Dice. No, ya le hice un valsecito que se llama Pensaciones de murciélagos.
No,
lo queremos escuchar.
Mi maestro llegó tarde, pero como no quiero llegar tarde a la tanda, queremos recordar que acá con el maestro Morgado estamos usurpando un programa de la radio de Calafate. Nos permiten hacerlo hasta las 12. Esto se llama Mil Gracias y estamos saliendo para toda la Argentina con mucho orgullo desde la Patagonia.
Mil Gracias, con la conducción de Silvina Chediek.
Miércoles. Seguís informado en Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Vamos a empezar con este programa de la familia Talento.
Vicky, contame un poquito, ¿a qué te dedicas vos?
A hacer gimnasia y pintura.
¿De dónde sos?
Yo soy de Bolivia, vengo a conocer Tecnópolis.
Gracias a las más de 10.000 personas que hicieron radio con nosotros en Tecnópolis.
¿De dónde son? ¿Dónde viven ustedes las mellizas?
En Pico.
Bueno, ¿y van al jardín?
Sí.
Radio Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 18 minutos.
Nos escuchás también en Bariloche, por FM 95.5.
La Copa Libertadores se define en Nacional. Semifinales, Copa Libertadores, partidos de ida, Boca Palmeiras. Hoy, desde las 21, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. En la radio de todos, el fútbol es Pasión Nacional.
Hola, soy María Areces y quiero invitarte, apenas comienza el jueves a las 0, a que nos escuches y nos acompañes con historias de vida. Cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
Desde LU23 Radio Lago Argentino, AM730 y FM88.1, estamos transmitiendo nuestro Mil Gracias, por supuesto, con toda la mesa que está en Buenos Aires, ATR. Queremos decir que estamos usurpando el programa que se llama A Media Mañana, de Guido y Mariana, que recién estuvieron con nosotros, producido por Marcos López. El operador es Saúl Prane, por supuesto lo volveremos a nombrar, pero nos han dado una bienvenida que, bueno, vale la pena que agradezcamos todas las veces que haga falta, porque se llama Mil Gracias por algo. Pero ahora tenemos la presencia de Germán Solveira. ¿Cómo se dice? Guardiaparque, explícame vos cómo se dice en realidad. Sos el intendente del Parque Nacional de los Glaciares, nada menos, una cosa protegida ya, patrimonio mundial. Quiero que arranques vos, porque la verdad que yo puedo leer lo que tengo aquí, pero me interesa mucho más que vos describas tu trabajo, pero también qué se siente al ser alguien que tiene que custodiar una maravilla así.
¿Qué tal? Muy buen día para ustedes aquí en la mesa. La
podría
gente
trabajar
en Buenos Aires,
la radio, ¿eh? No, también.
Y también muy buen día para toda la audiencia. La verdad, bueno, guardaparque es a tu pregunta, guardaparque sería la función que nosotros cumplimos. Y la verdad que es una mezcla entre un estilo de vida, algo que te da gusto, y tiene que ver también con una mezcla de orgullo de poder trabajar en sitios que son emblemáticos para nuestro país, que son realmente fundamentales, no por nada, digamos, la distinción de sitio patrimonio mundial, ¿no?
¿Dónde naciste vos, Germán?
En Córdoba nací, seguramente se darán cuenta a lo largo de la charla.
Bueno, tenemos una cordobesa en la producción allá, Vale Ramallo. Decime, ¿cómo, qué vientos te trajeron a la Patagonia?
Y en realidad, a ver, nuestro trabajo nos hace deambular por el país todo. Yo estoy actualmente en Patagonia, empecé trabajando en Nor Patagonia también, pero también trabajé en Córdoba, trabajé en Chubut, digamos, nuestra profesión nos lleva, para mí por suerte, a lo largo de 46 diferentes parques nacionales en el país. Tenemos la oportunidad de trabajar en todos los biomas, todos los ambientes, todos los climas.
Te pueden tocar las cataratas, te puede tocar los arrayanes, te puede tocar acá como te ha tocado. ¿Sos de la ciudad de Córdoba?
Soy nacido en la ciudad de Córdoba, sí. Uh-huh. Así es.
¿Y en Córdoba qué custodiaste en su momento?
Y en Córdoba está el Parque Nacional Quebrada del Condorito, que es un parque en el que trabajé durante varios años. Y después también en Córdoba está el centro de formación y capacitación que tiene, que es en donde, por llamarlo de alguna manera, se fabrican los guardaparques de nuestro país.
Te iba a decir
y
eso.
Y trabajé, ¿no?, en ese lugar también.
Yo soy muy curiosa sobre las infancias o el origen de la vocación, que en realidad es sinónimo de llamado, ¿no? ¿Por qué razón? O sea, ¿te criaste en una familia que apreciaba la naturaleza? Al revés, ¿te criaste en un departamento y la primera vez que viste la inmensidad te fascinaste? ¿Qué fue lo que te hizo seguir este camino?
Bueno, mis viejos no son de la ciudad de Córdoba. Ellos son uno del Valle de Punilla y otro del Valle de Calamuchita, sitios naturales muy bellos de la provincia de Córdoba. Y yo me crié en fines de semana salteados entre uno y otro.
Divino.
Entonces, la verdad que tenía un contacto en mi cotidianeidad con la naturaleza siempre muy, muy cercano.
Ese ruido de los arroyos, esa cosa que es impagable.
Tal cual, ir a pescar mojarrita en los arroyos, caminando con la cañita y los amigos, eso, digamos, son recuerdos que uno no los pierde nunca y que muy por el contrario forman parte del acervo personal de uno que finalmente te moldean y, bueno, terminé como guardaparque, digamos.
Estabas escuchando la voz de Germán Solveira, estamos en el Calafate charlando con él. Él es el intendente del Parque Nacional de los Glaciares y está contándonos en su caso particular por qué se dedica a esto. Porque si vos tuvieras que educar a un niño hoy, ¿qué le transmitirías en cuanto a el amor por la naturaleza que a veces sentimos que el hombre no aprecia demasiado, que damos por sentado lo que en realidad no deberíamos dar por sentado e incluso descuidamos?
Es una suma de cosas, creo. En realidad tiene que ver, como toda educación, arranca en la casa y es algo que es muy complicado que venga un externo como para meterse en ese vínculo tan cerrado que es la familia, ¿no? Creo que es fundamental que los padres le puedan transmitir a sus hijos esta posibilidad de estar en un contacto con un medio natural. Y como toda enseñanza, digamos, uno lo puede predicar con la palabra y lo puede predicar con el ejemplo. Y sin duda es el ejemplo lo que mejor puede llevar a un niño a aprender ese contacto con la naturaleza.
¿Notas acaso que ahora algunos niños educan a sus padres?
Claramente, claramente. Nosotros formamos parte de una generación en la cual era como una cosa tal vez extraña hablar de educación ambiental o tratar de hablar de concientización ambiental. Y ciertamente hoy eso forma parte, a Dios gracias, de las currículas de las escuelas, forma parte del interés de los docentes por trabajarlo, y uno lo puede ver en el día a día, inclusive uno ve un programa de televisión y permanentemente se habla del tema, tal vez no con tanta intensidad o tanta calidad según lo que uno mire, pero sin lugar a dudas es un tema que está instalado en la mesa del día a día, cosa que al menos cuando yo me crié no sucedía.
Contale a la gente de todo el país que no haya venido nunca aquí y a Morgado, que se va a animar a ir a enfrentarse con el Perito Moreno por primera vez, ¿qué extensión tiene este Parque Nacional que te toca cuidar y qué características tiene?
Bueno, el Parque Nacional de los Glaciares es el parque nacional más grande de toda la Argentina, 760.000 hectáreas, lo cual hace que uno pierda la dimensión, la noción de cuánto es. Para hacerlo simple, es muy grande.
Enorme. ¿Contiene el lago argentino o el lago argentino es aparte del parque?
El lago argentino, gran parte de él está dentro del parque y una porción de él no. Es decir, nosotros acá en la ciudad de Calafate, si miramos hacia hacia el norte tenemos todo el lago argentino, esa es una porción que no está dentro del Parque Nacional, pero si nos vamos yendo hacia el oeste, ahí ya ingresamos al parque y tenemos una porción muy grande del lago argentino dentro del parque. Lo mismo sucede con el lago Viedma, que es otro lago inmenso que queda más hacia el norte, próximo a la localidad de Chaltén, y ahí también parte del lago está dentro, parte fuera. Contiene, sí, una multiplicidad de glaciares, algunos más pequeños y otros más grandes, pero es el macizo de hielo más grande que tenemos en nuestro país, está aquí en la zona del Parque Nacional Los Glaciares.
Y que no está retrocediendo, por lo que sé.
En realidad, como macizo en general, sí está retrocediendo, producto claro del cambio climático y de diferentes circunstancias que hacen que esto así suceda. El que no está retrocediendo, por ahí por eso tu comentario, es el glaciar Moreno, que es el principal glaciar, el más visitado en realidad.
Uh-huh. Todos estos le deben el nombre al perito Francisco Pascasio Moreno.
Exactamente.
Así se llamaba, y en el secundario lo aprendí, no me olvidé más que se llamaba Pascasio. Pascasio, claro. Al que se le debe tanto de la exploración, claro, de la Patagonia, porque ahora es más fácil viajar.
Claro. Se le debe de muchísimas cosas, desde la exploración de la Patagonia, se le debe del Tratado de Límites con Chile, claro, se le debe la creación del movimiento SCAO en la Argentina, se le debe de la creación de escuelas y alimentación de niños. A ver, es una persona que ha tenido un papel en la Argentina
extraordinario.
Extraordinario, creo, es uno de los héroes históricos, sí, nuestros menos reconocidos en realidad. Sí.
Bueno, por eso, y hay muchos libros, al que le interese buscar, hay mucho para saber. ¿Cuánta gente trabaja con vos? Antes de que te tengan que despedir por las noticias, Germán Solveira, lo estamos conociendo aquí mismo, donde él trabaja en el Calafate, bueno, él es el intendente del Parque Nacional Los Glaciares, un apasionado de la naturaleza. ¿Cuánta gente trabaja con vos?
En el Parque Nacional hoy somos alrededor de 100 personas que estamos trabajando. Es uno de los parques, digamos, así como bien decía, de los más grandes, con mayor cantidad de personal trabajando, y bueno, parte de ellos aquí en la localidad de Calafate y una muy buena parte distribuidos en terreno, en el lugar en donde ustedes deberían ir a visitar apenas puedan.
Bueno, a todos ellos nuestro abrazo a través tuyo. Muchas gracias por lo que haces y ojalá tengamos mucha conciencia de que este regalo que tenemos, que es el planeta, es para cuidar. Gracias.
Bueno, por favor, gracias a ustedes y están todos invitados.
Nos informamos y volvemos desde el Calafate y desde Buenos Aires. Vamos a recordar el WhatsApp, el 116-584-0870, está habilitado naturalmente para dejar algunos mensajes. Hoy Silvina y Morgado están desde Radio Nacional en Calafate.
Nacional informa.
Hora 10:30 minutos.
El presidente Mauricio Macri afirmó en Morón que quiere que el país avance hacia el futuro con más transparencia y equidad.
Lo dijo durante una visita a un comedor de Morón que recibió artículos recuperados de contenedores que provienen del contrabando.
Esperemos que todos los días sigamos logrando hacer cosas que nos ayuden a dar un paso en la dirección correcta hacia el futuro que queremos, que tiene que ser sin duda cada vez con más transparencia y con más equidad, que es lo que estamos tratando de hacer hoy con esta mercadería. Junto a Carolina estamos tratando de distribuir por todo el país, le hicimos 411 entregas, solamente van 1000 de 4100 contenedores, es realmente un trabajo muy grande, pero ahora con este mecanismo va a ser mucho más rápido y vamos a poder ayudar a muchísimos chicos de todo el país.
En La Quiaca, autoridades fronterizas detectaron tráfico de dólares estadounidenses.
Durante un control vehicular sobre ruta nacional número 9, a 5 kilómetros de La Quiaca, se detuvo la marcha de un vehículo particular que provenía de Salta Capital. Ante la presencia de testigos hábiles, se procedió a la requisa del vehículo y sus ocupantes, detectándose entre las pertenencias personales de los pasajeros varios fajos de billetes envueltos en papel de diario. Al profundizar la requisa, pudo constatarse que se trataba de dólares americanos. Al realizar el conteo correspondiente, arrojó una suma de 80 mil en moneda extranjera, equivalente a 3 millones de pesos argentinos. Ricardo Tolaba, Nacional Aquiaca, la radio de todos.
Deportes. Superliga se pone al día hoy, séptima fecha, partido suspendido entre Estudiantes y Newell's Old Boys de Rosario. El encuentro está previsto en la cancha de Quilmes a las 19:30. Un detalle, el partido en su momento se había suspendido por lluvia y hoy también llueve.
Tránsito.
Romina Wiener. Continúan los cortes en Avenida de Mayo y Lima en forma total, también en Bernardo de Irigoyen y Avenida Belgrano. Y otro en Avenida Callao, entre Córdoba y Paraguay, por manifestantes. Evitar la zona del microcentro. Atención que el premetro está interrumpido por un vehículo detenido con desperfectos mecánicos en zona de vías.
Datos del tiempo.
En La Quiaca, la temperatura 11 grados una décima, la humedad 59%, cielo cubierto.
En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 8 décimas, la humedad 88%, cielo nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Mil gracias en turco se dice... Binlerce teşekkür.
Ay, por suerte, maestro, le pedimos a Germán Solveira que se quedara para seguir charlando dentro de un ratito. Ya están nuestros estudios, Alexis, para que lo quiero decir bien, Alexis Simunovich, que ya hablamos una vez por teléfono, pero ahora lo conocemos en persona. ¿Qué toqueteaba usted mientras hablamos de la naturaleza?
Un tema de los Beatles que es hijo de la madre naturaleza.
A ver. Cosa tiene una temática musical, maestro. Lindo.
Me acordé.
Mientras usted tocaba, yo me devanaba los sesos, pero no me salía. No es tan conocida.
No, no es tan
pero
conocida.
Se puede buscar.
En el álbum blanco.
Yo, en cambio, quería a Rafaela Carrá. Van a enamorarse bien, hay
claro,
que venir
bueno.
Al sur. A veces no hace falta, pero. Ella decía el sur por Argentina toda, ¿no? El hemisferio,
sí.
Claro, el cono sur. Si sacudo la cabeza como Rafaela en este momento de mi vida, me queda el cuello duro. Na, 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 sin amor. Bueno, nos dejamos de pavadas. ¿Le gusta el sabayón? Que sería el sambayón,
claro.
Pero que en realidad es sin la M.
La gente lo dice mal, ¿no?
Bueno, no sé qué dice la dueña del programa, Rocío García Orsa.
Digo que el maestro es el único que puede decir samba, John, ahí sí claro. Queda. Podría ser una.
Me da la receta, por favor, que acá en el sur a veces hace frío y a veces uno dice, ay, ¿qué como hay? Muy pesado. No, acá
no,
nunca es pesado.
No es pesado nunca, está bien preparado, es riquísimo y es ideal porque es para comer tibiecito. Voy a darles la receta. Se calcula una yema y una cucharada sopera al ras de azúcar por persona.
Ajá.
Para que arranquemos. Voy a hacerlo por cuatro. Entonces ponemos cuatro yemas en un bowl de acero inoxidable, cuatro cucharadas de azúcar, una cucharada generosa, esto va en cuanto les guste o no, de Oporto, Moscato, Mistela, un vinito dulce que tengan, cualquiera nos viene bien. Y una cucharadita de agua, apenas. Todo esto en un bowl de acero inoxidable, preferentemente para que no cambie el color del huevo y quede bien amarillo. Batidora eléctrica en mano y empiezo a batir. Cuando está todo más o menos unido y batidito lindo, al baño María, al fuego. ¿Qué hago? Una ollita con dos dedos de agua. El agua no tiene que tocar el bowl, el vapor sí. Cuando hierve, pongo el bowl a mínimo, lo importante es que no se acelere porque se nos va a cocinar muy rápido, que lo hagamos a fuego lento, con un vapor continuo y constante, seguimos batiendo, nunca paramos, y vamos a ver que esto se empieza a inflar, es como una maravilla, una especie de espuma dorada que empieza a inflarse y tiene un aroma delicioso. Seguimos batiendo y ahí cuando está ya levanto un poco y tiene esa textura que queda como unos piquitos, directamente saco el fuego, pongo en copas y a la mesa, directamente.
Sencillito parece.
No, es sencillo. El único truco es que sean solo yemas, que hay gente que se confunde y pone las claras y ahí se arma un poco de despelote. Y no parar de batir y el baño María bajo, tranqui, despacio.
Y en la antigüedad le tiraban una nuez arriba, porque como ya era un poco liviano, le metían
claro,
nueces.
Claro, después se puede poner nueces o almendras tostadas, ricas, peladas, todo fenómeno. Pero el tema es disfrutarlo, esa espuma, esa textura, esa maravilla. Marucho acá directamente se sale de su cuerpo.
Es que me encanta, la verdad es que me encanta. Y estoy viendo la almendra.
La copa con coronada, sí, sí. Con una buena cuchara. Pueden comer niños, me decía recién Marucho,
claro,
los chicos, porque el vapor mismo y todo el calor evapora la parte alcohol. Del alcohol. Y una cucharadita de alcohol a lo sumo no le hace mal a ningún niño, lo hice yo, que soy doctora también, ¿o no, doctor?
Doctor,
no pasa,
¿no?
Como el vinisoda de nuestra infancia.
Como dice el doctor, dijo al principio del programa, y no sé si quedó tan claro, lo que va a prohibir la provincia de Buenos Aires es que haya ni medio gramo de alcohol para un conductor menor de 21 años. ¿Entendí bien, Doc?
Sí, el Senado va a aprobar en el Congreso de la provincia de Buenos Aires una ley para que los menores de 21 años y los principiantes, a partir del 1 de enero del 2019, tengan tolerancia cero, o sea, cero, nada de alcohol para manejar. Los menores están involucrados en el 22% de los accidentes y han muerto en la provincia de Buenos Aires en el 2017 1.300 personas por accidentes viales. Por eso es importante esta norma, que también sería bueno que estuviera para todos, no solo para los menores de 21, porque cada vez que uno toma alcohol disminuye la capacidad de reacción, el tiempo de frenado, y un gran porcentaje de los accidentes, más del 50%, en todo el país está involucrado el alcohol. Me parece una buena medida para empezar, y la verdad que celebramos esto, ojalá que sea ley y que se vaya extendiendo a otras provincias de la Argentina.
Señora Marucho, ¿me puede dar nuestro teléfono de Buenos Aires para que desde todas partes se comunique?
Por supuesto, es el 116-584-0870, desde Ciudadela Patricia. Bueno, saluda, qué lindo, ¿dónde están? Y hay tanto sol, acá llueve mal, dice Patricia. Y Elena, desde Calafate, dice, está muy contenta de que ustedes estén ahí en su ciudad. Buenos días, espero que la atención haya sido grata. Y yo te sigo
estupenda
siempre.
Por el momento, tanto que nos queremos quedar, te digo la verdad, pero bueno, no queda bien decirlo así. Sabemos que nos esperan allá, pero vénganse. Este va a ser un verano que para mí va a ser de mucho éxito turístico en toda la Argentina. Antes de ir a la tanda vamos a conocerlo. Él, si hay alguien que entiende de turismo, le trajo a Morgado todos los afiches,
los folletos,
la folletería de todo lo que se puede hacer acá, que es muchísimo. Y también debo confesar algo que no creo que llegue a Buenos Aires, que es una cajita de alfajores, porque ¿qué se creen? Que acá no hay. Hay unos que tienen una nuez arriba, otros tienen el dulce Calafate, pero no puedo prometer que esto va a llegar. En todo caso, me pondré en gastos, pero esto, Morgado, mira fijo. Sí.
Bueno, si te querés molestar, no midas.
Esperamos. Sí,
bueno, no midan en gastos, chicos.
Alexis Simunovich, ¿está bien dicho?
Sí, está muy bien.
Secretario de Turismo del Calafate, te toca un lugar donde la verdad que si le tenés que contar a la Argentina. ¿Y por qué hay que venir acá? Te sobran motivos.
Obvio, y no nos alcanza el programa.
Decinos dos cositas antes de irnos a la tanda y cuando volvamos nos metemos de lleno. Bueno, en qué significa tener un cargo como ese, ¿no? Porque me imagino, porque te sé alguien inquieto, que aun cuando tenés mucho para ofrecer, no, siempre querés más.
Sí, bueno, lo que pasa es que bueno, tenemos un destino que es único en el mundo, así que tengo ese privilegio y por otro lado la gran responsabilidad de darle a conocer a todos los argentinos y al mundo qué es lo que hay acá, ¿no? Un Calafate que creció mucho en los últimos años, sobre todo en lo que es servicios, ¿no? Ya no es solamente venir a Calafate, ir al Glaciar Moreno y me fui, ¿no? Hoy tenés una amplia gama de servicios que tiene que ver con aquello más contemplativo para el que quiere venir y disfrutar del glaciar y estar sentado frente a las pasarelas, o aquellos que quieren algo más de aventura y navegar con kayaks entre témpanos, o hacer una navegación, o caminar en el glaciar, ¿no? Algo que es poco común. Así que ha crecido mucho en servicios y, bueno, esta permanente capacitación a operadores, a la gente, para que venga y no se queden solamente dos noches o tres, sino que vengan y disfruten, claro, mucho más, ¿no?
Antes estaba esa idea, te alcanza con pasar dos noches, ves el glaciar y te volvés. No. Quiero saber si Raúl Ricoletti, en sus giras, pisó o no el Calafate. Raúl, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos?
Bien, bien, ¿nos escucha bien, Raúl?
Les escucho perfecto, con una voz prístina, clara, impoluta.
Nos felicitamos por, Blanca, el, ¿no?, por el doctorado.
Gracias, gracias, Blanca, porque está el Calafate ahí.
Claro,
y bueno,
el glaciar.
Vos sabés que yo he actuado en el glaciar.
En todos lados. Sobre el glaciar.
Sobre el glaciar, sí.
Ay, pues,
mira, me vino a la memoria una obra que hice.
Con esos zapatos con pinches, con, ¿no?
Con pinches, era una comedia de enredos.
Ajá. Ay, qué lindo. Con puertas. ¿Dónde estaban las puertas? Un vodevil.
Era un vodevil de puertas. No había puertas porque era todo en el glaciar. Pero bueno, era ¿dónde está el glaciar?
No.
Sí, y era muy...
La gente lo recuerda porque usted estaba con un vaso de whisky con hielo del glaciar.
Sí, yo todo el tiempo estaba, me acuerdo, con una especie de...
Yoguineta.
De yoguineta, sí, de yoguineta y un vaso de whisky on the rocks y los.
Qué genial.
Y era de glaciar, ¿no? Y todo pasaba ahí, era al aire libre. Esto fue hace muchos años y recuerdo vivamente esa función, ¿no?
La bronquitis, ¿no?
No, pues. ¿Sabes que no? Porque era todo con bufanda.
Ah, yoguineta, pero bufanda.
Sí, muy
atinado, ¿eh?
Muy térmico.
Hay que cuidar
todo.
El pechito.
Pero sí, recuerdo. Bueno, gracias por el. Gracias por las felicitaciones. Sí, fue un premio al mejor, a la mejor risa.
No,
sí,
me encanta.
A la mejor risa. En realidad dos premios. Mejor risa y mejor chupada de mate, digamos, ¿no?
¿Sí? ¿Qué? ¿La mejor risa de qué?
Risa, una risa, risa.
¿Podemos probar cada uno nuestra risa? A ver si sí. Usted nos juzga.
Dale, dale. Me encantaría ver, empezar con vos, Silvina. ¡Ay, me encantó!
Larga. Bueno, Balaguer.
No fue muy sincera.
Sí, sí, fue un poco forzada.
Un poco forzada.
A ver, Rocío.
Si le puede... A ver, Rocío. Bueno, eso es más de compromiso, ¿no? Porque hay distinto tipo de risas, eso es cierto, ¿no?
Ahí está. Doctor.
La segunda.
Doctor.
No me sale ahora.
Ah, no.
Tratemos,
no.
Dios. No se haga rogar.
No me sale.
Me inhibe. Me estoy poniendo colorado.
Miedo
no
escénico.
Me
tiene el mismo
miedo.
Color que su ambo.
Marucho.
¿Y el maestro Morgado?
María José.
Ese me dio
Patán. ¿Está Casioli o salió?
No, salió. En este momento está
tendiendo. Cuando vuelva tiene que reír si no va a entender nada. Bueno, me faltaría Coco.
Muy seductora.
Bueno, y Ricoletti, ¿no? A ver la risa ganadora.
Una buena risa.
Lo bueno es que Ricoletti está ganando premios en cosas contagiosas, porque el bostezo se contagia, sí, la risa, sí, también.
Sí, ¿qué está tocando? Dicen que esa risa la tienen grabada, ¿o no?
Ahora. Está grabada, está en el museo.
En el patrón de Francia. El patrón, el metro patrón.
La sombra de tu risa, de tu sonrisa. Maestro, y con esto nos vamos a la tanda y a la vuelta. Seguimos hablando con el secretario de Turismo, seguimos hablando con la gente que cuida nuestros parques nacionales. Vamos a tener más música. Esto se llama Mil Gracias. Estamos usurpando un territorio de gente que está de 8 a 12 en esta radio maravillosa que nos ha dado la bienvenida. LU23, Radio Lago Argentino, AM730 y FM88.1. A media mañana se llama el programa de ellos y nos han cedido 2 horas para toda la Argentina.
directo al mediodía.
Mil gracias.
Con Silvina Chediek.
Miércoles. Mitad de la semana. Estás en Nacional.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 46 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú, por FM 98.7. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Hoy vas
a ser la mujer. Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos en Radio Nacional, la radio de todos. Hoy es una mujer que se da cuenta de su
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.
Seguimos en el Calafate. Estamos con Alexis Simunovich y él se estaba acordando de algo que yo no me puedo olvidar nunca, que es del paso del programa El Espejo por aquí, porque fue donde yo empecé a trabajar cuando era muy joven. Y siempre cuento que aquí no encontraba suizos, suecos, alemanes, en inmensa mayoría, y muy poca gente que hablara español, y menos aún argentinos. Eso se debía a que en las guías de turismo del mundo figuraba esto como lo que es el paraíso, y sin embargo nosotros, no sé si porque no se promovía lo suficiente, porque nuestro país es inmenso y nunca fue, yo digo, caro es lo que uno paga y no vale, es costoso, uh-huh, por un tema de kilometraje, bueno,
perfecto,
no es lo mismo, ¿no?
No, lo la caro, aclaración estuvo perfecta.
Lo caro es aquello por lo que uno paga y no lo vale. Exacto. Lo costoso es lo que a veces no accedes, pero vale la pena. Pero no había casi argentinos esa época.
En esa época teníamos, yo te diría, casi un 70% de turismo extranjero, europeo principalmente, que venían y te acordás que no había aeropuerto, ibas a Río Gallegos, de ahí por tierra.
¿Cuántos kilómetros nos separan de Río Gallegos?
300 kilómetros, uh-huh. Entonces era todo un tema
porque... ¿Y la ruta no era la ruta de hoy?
No, la ruta Ripio, después en su momento la mitad pavimentada, después logró pavimentar, pero ya ahí después viene el aeropuerto. Y ahí vino El Espejo, que era como que venga, no sé, fue este Discovery. En esa época no venían muchos programas que salían a nivel nacional, no. Y la promoción que te daban, así para nosotros.
No, y aparte hay que decir algo de ese programa en honor a Eduardo Metzger, Luis Chela, los que realmente lo fabricaron, y a Víctor Hugo, que lo conducía, que era una patriada transmitir en vivo 2 horas desde donde fuera, con la tecnología de 1985-86, con parabólicas que se tenían que alinear, entonces por ahí se cortaba la transmisión y ¿quién seguía en el piso? Mónica Candamber, por ejemplo. Una cosa inusitada. Después se sumó en el recorrido por el país César Mazzetti, y bueno, yo tuve la suerte inmensa de arrancar en esa escuela, pero la escuela fue al mismo tiempo amar una profesión y amar a mi patria. Y que cada vez que alguien dice tenés que viajar para abrir tu cabeza, y siempre piensan en el extranjero, yo digo, para un poquito, ¿cuánto de la Argentina conoces? Porque eso te abre la cabeza, ahí te das cuenta de la diversidad, no solo climática, sino de idiosincrasias, de modos de hablar, hasta de comer, y tenemos un país riquísimo en mil aspectos, aun cuando sufrimos, y hay mucha gente que la está pasando muy, muy mal, tenemos un país glorioso.
Y turísticamente hablando, riquísimo, como decías vos, o sea, hoy la Argentina lo tiene todo, ¿no? Desde las playas hasta después todo lo que es cordillera, glaciares, Iguazú, ¿no? Con las cataratas. Hay fotos en el exterior que son, o sea, cuando uno habla de Argentina no puede faltar Buenos Aires, lógicamente, las cataratas y el glaciar en primera instancia, y luego otros.
Tenés Ushuaia,
Península de Valdés,
el Valle de la Luna, la Pampa del Leoncito, Mendoza, bueno, todo el litoral, el norte,
Córdoba,
Salta,
Tucumán, los valles calchaquíes.
Podemos describirla toda, sí, y sí, quedarnos cortos, no sé, sí, sí. San Luis. La verdad es que nosotros tenemos, por ejemplo, Río Negro mismo, en una sola provincia, tiene a veces más que cualquier país europeo, porque tenés la costa atlántica, la precordillera, el Alto Valle, la línea sur donde nació mi padre. Tenés en una sola provincia, no sé, la diversidad más grande.
Tal cual.
Bueno, ahora vamos directamente a lo que te toca, que es ser el secretario de Turismo del Calafate. Decíamos antes de la pausa que antes la gente decía, bueno, voy dos noches porque alcanza. Eso uh-huh. sigue siendo verdad, porque a veces uno tiene una escapada corta.
Tal cual.
Pero si tengo más tiempo, ¿por qué tengo que venir acá?
Y porque ha crecido en lo que yo te contaba. Hoy tenés una diversidad dentro del Parque Nacional y fuera del parque, también lo que es Calafate, y Chaltén, que tenemos muy cerquita, una comunidad lindísima, un pueblo bien, bien turístico a solo 200 kilómetros, que también es otro circuito muy interesante. Compartimos el Parque Nacional, que es un parque gigante, ya Germán seguramente ha comentado. Así que las dos ciudades, de alguna manera, explotamos, por así decirlo, los atractivos turísticos. Pero el que viene puede hacer, no solo ir al Glaciar Moreno, como yo le decía, con la modalidad de ir a las pasarelas, donde uno va todo el día.
Dijiste una palabra que a mí me gusta repetir, que es contemplativo.
Exacto.
Hay un turismo contemplativo, ahí me anoto más yo. Y hay gente aventurera.
El que quiere caminar, creo que alguien del piso había dicho que caminar sobre el glaciar, que es ya colocarse unos grampones, vivir la experiencia de caminar sobre un glaciar, que es único en el mundo, ¿no? Eso realmente es claro, fabuloso. Y lo puede hacer cualquier persona, no es que tenga que ser una persona que habitualmente hace eso, no. El público general se coloca los grampones, comienza a caminar y los guías lo van llevando por diferentes lugares de glaciar que van cambiando todos los días. Muy, muy lindo. Está aquel que quiere ir algo más de aventura, bueno, ahora Parque Nacional les da la posibilidad que puedas navegar con kayaks entre los témpanos frente al Glaciar Moreno, por ejemplo.
Que además hay que decir que los témpanos tienen vida propia porque hacen vueltas de campana. No es, el témpano no es algo rígido, gira sobre sí mismo, y además hay que poder ver en persona, digo yo, no, a vivo, diría un brasileño, el color que hace la descomposición de la luz cuando atraviesa el hielo. Es un azul indescriptible.
Turquesa azul,
una cosa bueno, rara.
La excursión es lacustre, es que también hay cuatro empresas ahora que hacen la excursión lacustre. Una combina con estancia, otra te da todo un servicio gourmet a bordo. Bueno, la vedette, digamos, de esa, más allá de los glaciares, como el glaciar Uppsala o el Spegazzini, que son otros glaciares que se ven, es navegar entre los témpanos, y esto que decías vos que es lindísimo, porque todos los días cambia, ese témpano dio vueltas y hoy tiene ese azul turquesa fabuloso, son gigantes porque sobrepasan la embarcación entre cuatro veces. Son muy seguras, nunca ha pasado nada porque
hay,
justamente son concesionarios del Parque Nacional que habitualmente hacen estas excursiones. El pasajero va a ir disfrutando adentro de un catamarán calefaccionado, que puede ir comiendo algo, saliendo a cubierta para ver estos témpanos. Los capitanes por lo general van buscando ese ángulo para que vos lo puedas ver de la mejor manera. Bueno, un poco está preparado el destino para esto, ¿no? Que vengas y experimentes esto de vivir los glaciares, los témpanos. Y también un Calafate muy bonito que ustedes lo están viviendo a orilla del lago argentino, que aquel que quiere salir a caminar simplemente por la costanera, ve un poco lo que es un pueblito, porque seguimos siendo 25.000 habitantes, tiene alma de pueblo turístico, así que
acá el maestro toca el témpano, pienso en Maglietto yo, ¿no?
Perfecto.
Es una forma más de demorarse. No demoren más la venida acá. ¿Cuál es la temporada fuerte para ustedes?
Y empieza ahora, mediados de octubre hasta Semana Santa, es lo más fuerte. Pero hay diferentes épocas que son lindísimas. Fíjate, yo le digo siempre a la gente, abril y mayo para mí es la época más linda porque es otoño. Imagínense lo que es el parque, todo de colores, rojos, amarillo, verde. Es fabuloso, es una época de baja temporada, de precios más acomodados, así uh-huh. que Calafate tiene esto, cada época del año es diferente. Invierno, por ejemplo, es todo el contexto de la nieve.
Claro, nieva sobre el glaciar.
Claro, y el entorno, ¿no? O sea, lo que es ver las pasarelas todas nevadas y todo. O sea, es diferente.
Hay que tener un espíritu particular y venir preparado y muy bien pertrechado de ropita.
Claro. Pero es una temperatura, perdón, Silvina, de similar a lo que puedas encontrar en un centro de esquí, como Bariloche o como Ushuaia, ¿no? Sí. Porque esto también...
No es peor.
No, porque como vendemos glaciares, dice, claro, piensan que vivimos abajo un iglú. No, es una temperatura similar a un
y es un frío mucho más soportable que cuando hace frío en Buenos Aires. Además de que se me va el brushing por la humedad, se te congelan los huesos, no sé. Decir, no hace tanto frío, y yo tengo frío, no sé. Ahora estamos enfrentando una temporada de verano en la que la gente va a pensar dos veces antes de ir a Miami, porque el dólar oscila entre 37 y pico, después nos va a decir Balaguer hoy, 39, bueno. Pero a veces tenemos esa sensación de que, bueno, hablando más allá de lo caro y lo costoso, el argentino a veces tiene la sensación de que lo matan cuando viaja. ¿Qué podemos decir? ¿Hay muchas opciones para distintos bolsillos en el Calafate?
Sí, yo le digo siempre a la gente que googlee, ahora que está el término institucionalizado, ¿no? Googlear y buscar, porque hay ofertas todo el año. Calafate tiene una gran cantidad de hotelería, tenemos 8.100 camas.
Es mucho,
nos cuesta inclusive llenarlo. Mirá lo que te digo, en enero podemos estar en un 80, 85% de ocupación. Febrero con la Fiesta del Lago, que es una gran fiesta que se hace acá en Calafate.
Con recitales.
Con artistas internacionales, se llega a completar, pero si no es difícil. Entonces, hay mucha oferta que consulten. Hoy te digo, un hotel promedio, 3 estrellas acá en Calafate, puede estar entre 1.500 pesos y 2.500 pesos. No es una tarifa exorbitante o diferente a otros que puedes encontrar, inclusive hasta en Buenos Aires. Me ha pasado...
O en la costa atlántica.
Sí, claro. me ha pasado de hoteles más caros en Buenos Aires que acá, aunque no lo crean. ¿Qué es lo costoso, como decimos?
El traslado,
porque estamos a 3.000 kilómetros, son 3 horas de vuelo. Las excursiones, hay que tener en cuenta que el producto de Calafate es como algo de, como si fuera un esquí, ¿no? Todos los días tenés que hacer algo. Todos los días tenés que ir al glaciar o hacer una navegación, o sea que todo tiene un costo. No es que es un destino de playa donde vas a la playa y ya está, te compras los sanguchitos.
Sí, pero también es cierto que te va a quedar para toda tu vida una experiencia inolvidable, increíble, ¿no?
Lo que se hace acá no lo vas a encontrar en otros lugares. No es porque sea yo el secretario, pero es verdad, es un producto muy
rendidor,
diferenciador a otros, las navegaciones, la experiencia del glaciar, no lo vas a poder hacer en otros lugares, inclusive de Europa, ¿no? Entonces, por eso viene tanto público. Nosotros tenemos un 55% de turismo extranjero. O sea, más de
sigue
la mitad,
siendo.
Sigue siendo un poquito, está casi equiparado, pero viene mucho. Y el 35% es europeo, que no lo puede creer venir acá. Lógicamente combina con ballenas en península, con fin del mundo en Ushuaia, con Bariloche, pero
con
glaciares realmente...
pingüinos en Punta Tombo.
Exacto.
La verdad que se pone de octubre en adelante, si tenés ganas de conocer la Patagonia y lo podés hacer, no dejes de hacerlo. No, ¿no? Y la gente es muy amigable y se come muy rico.
¿Acá?
Sí. ¿Cómo?
Cordero patagónico.
Repetime.
Se me hace agua la boca. Sí. Y ahora guanaco también, que es una modalidad o una especialidad nueva para Calafate. Estamos empezando con el tema de incursionar en esto de guanaco, que fue algo muy protegido por muchos años. Sigue siendo protegido, pero ahora se está empezando a habilitar el tema de guanaco para comer en algunos restaurantes. Y la verdad que es muy... La gente se sorprende y lo está probando, así que es otra alternativa más, ¿no? Aparte de la trucha, lógicamente, del cordero patagónico, que es lo más rico.
Lo más conocido. Alexis Simunovic, muchísimas gracias, secretario de Turismo del Calafate. En el Calafate mismo, desde LU23, Radio Lago Argentino, AM730 y FM88.1, estamos con el maestro Morgado. Nos quedamos hoy hasta las 12 y mañana también. Nos vamos a informar cómo manda la hora. Estamos recibiendo muchos mensajes, Silvia de Escobar, Mónica de Calafate, después los vamos a estar leyendo, ahora no hay mucho tiempo, estamos recibiendo las noticias, pero te invito a que dejes tu mensaje en el 116-584-0870, ese es el WhatsApp de Radio Nacional, Silvina y Esteban, hoy desde el Calafate.
Nacional.
informa.
En la República Argentina es la hora 11.
Legisladores del oficialismo destacan los acuerdos alcanzados para la aprobación del presupuesto 2019.
En el marco del debate de la ley de presupuesto, que comenzará a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados de la Nación y donde el oficialismo busca darle media sanción con el apoyo de parte del bloque Argentina Federal, el presidente del bloque PRO, Nicolás Massot, se refirió a la importancia de alcanzar acuerdos con todos los sectores.
Lo mejor para destacar del día de hoy, poder de vuelta y en un marco de tanta polarización política, poder tener los consensos necesarios para una herramienta tan importante que durante muchos años no se ha tratado con seriedad o no se ha podido tener. Nadie esconde la crisis que está pasando el país. Nosotros somos los primeros en decirlo y acá estamos para hacernos cargo. Pero yo lo que destaco realmente es que en este contexto y con este nivel de crispación política, insisto, podamos estar sesionando en tranquilidad y sacando una herramienta con mayoría tan importante para gobernar.
Desde el Congreso Nacional, Amanda Alman, Nacional, la radio de todos.
Más información con Cristian Varela.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, defendió el proyecto de presupuesto para el año próximo que será debatido en la Cámara de Diputados al asegurar que busca el equilibrio de las cuentas públicas.
Hemos venido trabajando mucho para que esto suceda. Es un proceso muy importante en Argentina que el país o el gobierno, lo mismo que hace cada una de las familias, que es no gastar más de lo que le ingresa. Estamos trabajando en esa línea con mucha responsabilidad.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Internacionales.
Detectaron un explosivo en la casa de los Clinton. Cecilia Diwan.
De acuerdo al diario The New York Times, la policía descubrió la bomba casera fuera de la residencia de Bill y Hillary Clinton en los suburbios de Nueva York. El artefacto fue encontrado por un funcionario encargado de recibir la correspondencia de la pareja. También medios locales aseguran que dispositivos explosivos similares fueron hallados en las oficinas del expresidente Barack Obama y en la casa del multimillonario George Soros.
Tránsito.
La información con Romina Wiener.
Atención, el tren Roca, ramal La Plata, está con un servicio corto entre Constitución y Villa Elisa por una amenaza de bomba en La Plata.
Datos del tiempo.
En el Bolsón, la temperatura 12 grados una décima, la humedad 68%, cielo nublado.
Sigue lloviendo en Buenos Aires, la temperatura 12 grados 8 décimos, humedad 88%.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien.
No queremos que nos envidien en lo más mínimo, pero parece que mañana, maestro...
Hay un proyecto extraordinario para mañana, ¿eh?
El proyecto es el siguiente, a ver, como premio.
Como premio.
A este viaje, que sí, ya es premio en sí.
Sí.
Al terminar el programa, asado de cordero, hecho por el asador oficial, que no es otro que el operador, que es nacido y criado, y se llama Saúl Prane, y para él pedimos un fuerte aplauso.
Es una ovación intergaláctica.
Intergaláctica. Pero Raúl Ricoletti, sí. ¿Me copia?
Sí, claro, te estoy escuchando y haciéndome agua la boca con el asado justamente.
Pero porque... tenga cuidado porque lo vamos a desafiar desde acá, porque Mariana Saracena, conductora junto con Guido Bonelli de La Media Mañana, programa que estamos usurpando con permiso de LRA, es la ganadora, pero ya viene ganando hace varios años, el concurso de risa patagónica.
Mirá,
así que ahora, bánquese lo que viene.
A ver,
Mariana, querida, ¿estás preparada?
Un duelo, claro.
Yo soy muy riguroso, ¿eh?
Bueno, bueno. Mariana, vos tenés oyentes que te festejan la risa. Sí, contalo,
me
por favor.
Me quieren de Rinton, con eso te digo todo.
Bueno.
¿Hacer algo que te haga reír o claro, simplemente sí, digo uno, dos, no, tres? Te voy a decir algo que te va a hacer reír.
A ver.
Amo el turismo aventura.
No te creo.
Así es tu risa.
A veces sale más, a veces sale menos.
Quisiera verla más pura, la risa.
¿Cómo, Raúl?
Quisiera ver una risa, a ver si puede reírse bien. Bien, una risa con entera. Todo, entera.
Sin palabras. Vale, dale,
una risa entera, de pe a pa. Sí. O sea, demostra. Tiene que empezar a reírse y contagiarnos con la risa, Mariana.
Exactamente.
Bueno, dele, a ver,
Mariana. Pero dame tiempo, no, dame tiempo.
Vos le podés
uno, quitar, vamos, sí, vamos. Sí, vamos, que Patagonia reír, puede, vamos.
Vamos,
que Patagonia no puede.
Sí, vamos.
La Patagonia.
Pensé en el ringtone, pensé en el ringtone.
Uno. ¿Ya tenías una risa estridente?
Sí.
Uno, dos, tres, va.
Muy arriba. Muy fuerte.
Claro. Vos sos el público ideal para el automenaje de Ricoletti.
Sí.
La vamos a
voy a Buenos Aires.
La vamos a llevar a.
¡Ahí se va! ¡Ahí se va!
¡Ahí Ricoletti! Ahí vamos a estar.
Bueno, ¿le gusta a Ricoletti tenerla en primera fila?
Sí, me encantaría. Vi una risa pequeña, muy suave, como platero.
Pero que iba creciendo.
Casi se diría todo de algodón.
O sea, casi sí, una risa. Y vi viento. Vi el viento patagónico en esa risa.
Eso?
Sí, yo puedo ver todo eso.
Jurado de risa.
Lo dejó helado.
Usted, cuando estudió, en aquella época que estudiaba en el Labardén, arrancó así. Tenían que hacer de cuenta que hacía mucho calor, que los pies pesaban, hasta, que algo le hacía gracia aunque no le hiciera, ¿no?
Exactamente, y hasta pude observar groselias en la risa.
¿Groselias?
Sí, como ¿no? un fruto afrutada, una risa afrutada. Una risa cantarina, la verdad, excepcional.
Bueno, Raúl, ay, ya.
No, sí. Esa es la risa que quiere.
¿Sabe lo que pasó?
¿Cómo la supo llevar?
¿Quieren saber la interna? Ahora te callás. La interna es la siguiente. Aquí su compañero Guido, que está en la pecera, le acaba de mandar un SMS, qué antigüedad, un WhatsApp, que nosotros no conocemos el contenido, y disparó esa carcajada. Bueno, ahora todo en Argentina quiere saber qué te dice. Bueno, no se puede. No. Sigue Buenos Aires. Marucho, bastoné de mesa a mesa,
supuesto,
por favor.
Por supuesto, por supuesto. Vamos a leer el mensaje de Silvia, de Escobar, que, bueno, le encanta el Calafate, y le manda un saludo a Eva de la Sanguchería, jugadora de Newcon, y evidentemente la pasó muy bien desde que fue allá. Mónica manda un saludo desde el Calafate, qué bello escucharlos desde acá, pero espero que lo disfruten, y aclara, vivo en el Calafate, pero soy de San Juan. Así que bueno, viste que la gente de todos lados del país está recorriendo y conociendo. Andrea de Comodoro dice, mil gracias, tuve la oportunidad de conocer el glaciar. Andrea vive en Comodoro Rivadavia. Conoció el glaciar y hasta presenciar un desprendimiento majestuoso.
Ay, qué
eso sí,
suerte.
La verdad que es una,
eso es único,
es una bendición, sí. Es algo único que se espera, y gente de todo el mundo viaja para apreciar ese espectáculo natural. Doctor.
Sí, una noticia que sacó el Ministerio, hoy Secretaría de Salud, sobre la cantidad de mamás adolescentes, cuando estamos discutiendo todavía que pocas provincias adhirieron a la Ley de Educación Sexual Integral. Hay un grupo de iglesias que se opone a la educación, dice, con mis hijos no. Y la verdad que es una tontería, por no decir una cosa mucho más terrible, porque si pensamos que están naciendo 7 bebés, de nenas menores de 14 años y 30 por día de menores de 18 años. Eso hace que están naciendo en la Argentina 110.000 bebés de mamás o nenas menores. Digo nenas, ¿por qué? Porque es la época que deberían estar en la escuela.
Claro.
Piensen una chica de 10, 12 años que se embaraza, que tiene un bebé, y también esto oculta un tema de el tema de abuso sexual.
Abuso sexual, violencia.
Porque el tema tan chiquito, ¿sí? Digo en esto, yo fui asesor en la Ciudad de Buenos Aires en la Ley de Educación Sexual cuando Naradowski era ministro, y cuando terminamos la Ley de Educación le fuimos a pedir a Naradowski que solo la escuela no podía dar educación sexual, que había que hacer un pacto social. Lamentablemente no. Y yo siempre cuento una historia. Las directoras de una escuela, en esa época en Tinelli se bailaba el baile del caño, las nenas de jardín infantes, en el mástil de la escuela, bailaban el baile del caño. Si no hacemos un pacto social, ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿Cómo educarlos? La escuela sola no puede. Hay que ser, ¿qué chicos queremos? ¿Qué educación queremos? ¿Qué salud? Y la sexualidad en esto, nosotros hacemos una encuesta en el instituto, solo 3 chicos y chicas que tienen sexo en la escuela secundaria usan preservativo. El 70% o se va a embarazar. Y el otro problema que dice la Secretaría de Salud, aumentaron las enfermedades de transmisión sexual. Así como hay embarazos, la gente se contagia. Aumentó la sífilis, el HIV, la menorragia, todas las enfermedades de transmisión sexual. Y en eso se le va la vida a nuestros hijos. Me parece que es un tema muy importante para reflexionar como padres, como adultos, qué estamos haciendo en la educación de los jóvenes.
Bueno, doctor, es muy interesante, nos deja pensando, y vamos a seguir con la ronda hasta que volvamos a dar el pase con Silvina y con Esteban. Para eso está Daniel Cascioli, con bastante información para el día de hoy. Ya hablamos de River.
Sí, vamos a hablar de Boca, que juega esta noche con el Palmeiras. Tienen supuestamente, Boca tiene partido más difícil porque el Palmeiras técnicamente es un equipo superior al del Gremio. Pero Gremio, que es el último campeón, que ha vendido a sus principales figuras, ya no es el mismo equipo que supo ser campeón en el Gremio, pero que ayer sacó una muy buena victoria visitante frente a River. Palmeiras técnicamente superior, partidos son partidos, y Boca nos tiene acostumbrado a que la Bombonera se agranda, y más allá de algunos errores de Guillermo Barros Schelotti y algunas actuaciones fallidas de algunos de sus jugadores, tiene con qué. Rossi será el arquero, Jara, Izquierdos, Magallán y Olaza jugarán en el fondo, en la mitad de la cancha Hernández, Barrios y Pablo Pérez. Mauro Zárate jugará delante de esa línea de 3 volantes, pero también abriendo la cancha por la derecha, Pavón a la izquierda y Guanchope Ávila como centro atacante. Un 4-3-1-2 o un 4-3-3 la formación de Boca para enfrentar a Palmeiras a partir de las 21:45 con arbitraje de Roberto Tobar. Partido de ida. La vuelta, el martes que viene, River va a jugar en Porto Alegre con el Gremio a las 21:45. Y el miércoles que viene, Boca con Palmeiras en San Pablo a la misma hora. O sea que dentro de una semana vuelven a jugar los dos el partido de revancha, del que este todavía Boca no ha jugado y tiene grandes posibilidades. Ayer arrancó mal el Palmeiras. Ajá. Entrenó en la cancha de San Lorenzo, y hay pequeños detalles que a veces te indica si arrancaste con el pie derecho o el pie izquierdo.
¿Cuál es?
El chofer del micro le erró al camino, entró muy esquinado, le pegó a un paredón de la cancha de San Lorenzo. Los choferes argentinos están más acostumbrados, no sabemos el de esta empresa qué le pasó. Rompió un par de ventanillas, abolló todo el micro. Así
¿lastimó a alguien?
Por suerte no, los vidrios no impactaron sobre los jugadores, y a la vuelta tuvieron que pasar un poco de frío los jugadores, porque había varios vidrios rotos de este micro, que trasladó a la delegación del Palmeiras.
Bueno, ¿a qué hora entonces?
Eso por no haber ido arriba, porque lo del Gremio fueron a entrenar a Boca, el eterno rival. Y decía, bueno, los de Palmeiras van a ir arriba, pero como River era local, no pudieron usar las instalaciones, terminaron yendo a San Lorenzo.
¿Recordamos la hora?
21:45 por Fox, Boca Palmeiras. Atención que Fox, en uno de los sistemas de cable, el de mayor abonado, han movido la grilla.
Entonces,
el que era el 100 es el 101, el que era el 105, el 106.
Digo, o sea que hay que buscarlo.
Hay que buscarlo, porque a veces vos pones en el canal habitual, hay tantos partidos que vos estás ahí esperando y cuando arranca decís, yo, estás jugando los colombianos, no es Boca.
No, claro, búscalo. Seguimos con Adriana Balaguer, porque hoy es un día que tiene bastantes novedades.
Sí, va a tenerla sobre todo en diputados. La expectativa es que el gobierno, el oficialismo, va a conseguir los 130 votos que necesita para la media sanción del presupuesto 2019. 11 de la mañana estaba previsto que empezara a sonar la chicharra, así que calculo que irán tratando de juntar el quórum y comenzar esta sesión especial. A ver, ¿por dónde pasó el acuerdo? Porque de hecho, para juntar los votos necesarios, el gobierno consiguió que se sumaran diputados de Argentina Federal, representantes de Entre Ríos, de Misiones, de Córdoba, de Chaco, de Santiago del Estero. Esto fue producto también de la negociación previa que llevaron adelante Rogelio Frigerio, Emilio Monzó. Para esto hubo que hacer algunas concesiones. El gobierno no tenía previsto, por ejemplo, subir el mínimo no imponible de bienes personales, y lo tuvo que hacer. Hasta ahora era de 1.000.000 de pesos, se pasa a un mínimo de 2.000.000 de pesos. También se van a elevar las cuotas para los que más tienen, en definitiva. Y si está pensando incluso eximir de esto al campo, porque bueno, un campo al que ya lo estás corriendo con las retenciones, si además lo complicás con bienes personales, nacionales, vas a tener un factor de riesgo político asegurado. Así que uno de los puntos del acuerdo que aseguraría que se sentaran allí los diputados. Después, lo que tiene que ver con los subsidios al transporte. El gobierno, en la negociación ya con el Fondo Monetario Internacional, dijo que iba a bajar el subsidio del Estado al transporte público. Lo que se va a hacer, y surgió de esta discusión, es crear un fondo de 6.500 millones de pesos para asistir y a las provincias que no puedan, y que se pueda administrar esto durante la transición del traspaso y que no haya, bueno, complicaciones para el interior. Después dice que va a haber más fondos para el INTA, más fondos para el CONICET y más fondos para la Secretaría de Cultura, que también era un reclamo de la oposición. Veremos si esto se cumple hoy en el debate en diputados. Todavía igual queda el debate en el Senado y el regreso si hay alguna modificación. Así que para mediados de noviembre, dicen, se puede llegar a estar recién votando el presupuesto 2019.
Bueno, acá a las 11 y 15 de la mañana, con un cielo cubierto, con lluvias, 12.2 la temperatura, y tenemos otra parte del programa, que es el bastón principal, formado por Silvina Chediek y Esteban Morgado en Calafate.
Ay, Marucho, qué bien se oye todo, qué lindo está el día acá. Y acá Mariana Saracena nos va a leer los mensajes que llegan de la gente de aquí mismo para nosotros. A ver.
Bueno, María Marta dice, grosos, bienvenidos. Sí, Mónica dice, qué orgullo tenerla, Silvina, en Calafate, es una grosa. Y Esteban, bienvenidos también.
Gracias.
Pamela, qué bueno. Silvina, siempre te escucho, bienvenida a Calafate. Y tenemos otro mensajito también que nos llegó de Sergio. Anoche te conocí.
Ay, sí,
Silvina,
te iba a decir... Aeroparque. Sergio y Eduardo, bomberos de los aeropuertos, bomberos de la Policía Federal, le dije, si me llega agua al tanque, mañana te mando un saludo. Y él dice que escucha siempre, mil gracias.
Dice que, bueno, te había conocido en Aeroparque y que sos tal cual se te imagina.
Bueno, no sé qué imaginó, pero era un terrapento a las 3:30 de la mañana. Lo que es necesitar gafas todos al mismo tiempo. Eso es lo lindo cuando ya te encontrás con gente mayor. Todos vemos todo medio flu, ¿viste? Sí. No, gracias Sergio y Eduardo, tu amigo. Y también una persona que va viajando igual que los guardaparques, de un lugar a otro donde lo va llevando el deber, ¿no?
Sí, sí, un apasionado además. Total. Estuvimos charlando en el avión, tipo un encanto de persona.
Bueno, y esos son los mensajes.
Esos son los mensajes que tengo por ahora. ¿Sí?
Bueno, esta noche vamos a estar aquí. Tenemos que también vender nuestro show.
A las 20:30.
20:30.
En el Hotel Los Álamos.
Hotel Los Álamos, el Salón Aoniken III.
Aoniken, es una canción de, creo que que se llama directamente así, no me acuerdo de si Tomás Lipán o de quién, ajá, pero hay una canción que se llama directamente Aoniken, claro, que ya vamos a averiguar qué quiere decir esa voz. Mapuche seguramente. Vamos a averiguar todo, en dos minutos se lo averiguo. Nos quiere hablar acá Guido. Guido te está provocando, Mariana, no te dejes tampoco.
No.
Que no te haga bowling. No lo vamos a permitir.
De
Hugo Jiménez Agüero. Muchísimas gracias. Eso fue un gran aporte. Ya no es provocar a su compañerita. Bueno, entonces a las 20:30 nos presentamos con nuestro show Letra y Música en el marco del festejo de los 20 años de esta aventura.
Así es, auspiciado por la Fundación OSDE, con entrada libre y gratuita.
Buenísimo,
además, eso está bueno, ¿eh?
Pero ¿qué le parece?
¿Cómo te lo vas a perder si estás acá?
Y mañana a la noche.
Por ahí
vamos
gente
a estar...
que venga del Chaltén, ¿por qué
claro,
no?
Claro. Y mañana a la noche vamos a estar en Río Gallegos, haciendo lo mismo. Pero a la radio. Venimos a esta. Vamos a una tanda porque si no me van a matar acá. No, ya volvemos.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Tenemos a una de esas referentes, Magdalena Ruiz Iñazú. Gracias por recibirnos.
No, encantada, un placer.
Vidas de radio.
Había sido movilera para el noticiero de Canal 7 y un día llama el teléfono y me dice, soy Jorge Fontana.
Reconocidos por su voz y trayectoria.
Le he visto por televisión y me gustaría que formara parte del Fontana Show. Ahí aprendí a hacer radio.
Vidas de radio, con la conducción de Ana Gershenson. Jueves, 23 horas. Nacional, la radio de todos.
Miércoles. El país en una radio. Nacional.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 19 minutos.
Nos escuchás también en Hachal por FM 102.1. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Estamos preparando una fiesta para el cumpleaños de Héctor, Héctor Larrea.
Y son tantos los artistas que se suman al festejo que no los podemos mencionar en una promo.
Miércoles 31 de octubre, Sala Sinfónica del CCK, 20 horas.
Vos también estás invitado.
Reserva tu entrada en www.cck.gov.ar
o retira tu entrada por Sarmiento 151.
Sumate al cumple de Tito.
Te esperamos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Todo ritmo.
Ok. En el aire desde Calafate, estamos en la provincia de Santa Cruz con el maestro Morgado Chochos de la Vida. Mientras se ubica, le damos la bienvenida a Matías Coñuecar, o Coñuecar, ¿cómo se dice?
Coñuecar,
perfecto, que es músico, miembro de la banda Chequenes. Tiene también una escuela de música, maestro, bien para usted, qué la bueno. Sonora Sur. Mientras qué él bueno. se va acomodando tranquilo, y para que no nos tenga que dedicar el día entero a Germán Solveira, que es guardaparque e intendente del Parque Nacional Los Glaciares. Mientras nos vas escuchando, o tal vez por alguna pregunta que no se me haya ocurrido aún a mí, transmitile a la gente de la Argentina toda, no solamente que cómo es custodiar este inmensísimo Parque Nacional Los Glaciares, sino qué significa el día en que uno se convierte en alguien que, a través de un uniforme, de un respeto que para mí está generado por el amor de ustedes a la naturaleza, dedican la vida entera a esto, a que todos los demás encontremos la naturaleza en lo posible tal como es, la disfrutemos y nos vayamos sin haberla empeorado. Esto es lo que yo siento. Pero, ¿qué sienten ustedes?
Sí, es una sensación que compartimos, claramente. La idea siempre nuestra es poder sostener la naturaleza, pero no de una manera estática y como si fuese una foto, sino que lo ideal es que cada vez más gente pueda venir, visitarla y conocerla. Recién hablaban con Alexis, el porcentual de visitación nacional en relación a la visitación extranjera, y claramente está bárbaro que todo el mundo pueda conocerla, pero es una pena que tengamos compatriotas que no lo conozcan. Entonces, si vos me preguntás a mí, uno de los objetivos sería hacer llegar esta y otras tantas bellezas que tenemos en nuestro país, para que todos nuestros compatriotas puedan conocerlas, disfrutarlas, sentirlas, vivirlas, y de esa manera estar como más convencidos, por así llamarlo, de querer cuidarla en el día a día, ¿no?
En una época era muy común que la gente tirara una botella de plástico así como si nada. ¿Sigue sucediendo?
No, por suerte hay una conciencia que claramente está cambiando. Recién mencionamos algo respecto de los niños en relación a los que somos un poco mayores. Yo creo que hoy cualquier padre que tire algo por la ventanilla del lado de atrás del asiento va a sentir un nene diciéndole, ¿qué hace papá? Y eso realmente, si bien no sucede obviamente en el 100% de los casos, es una cultura que creo va cambiando en el tiempo. Y por otro lado tenemos la suerte en el parque, al menos, de como, a ver, típico, uno encuentra un lugar sucio y tal vez se siente más tentado de no hacer una, de no tener una actitud de cuidado, digamos. Si uno va a un lugar pulcro, prístino, perfecto, divino, es como que uno tiene miedo de hacerlo, digamos. El parque, por suerte, es un reflejo de eso. Invita a que todos los que vayamos nos sintamos de alguna manera subyugados. A ver, a mí me pasa, voy frecuentemente y cada vez que voy me tengo que sentar a mirar esa masa de hielo, esos colores, esos blancos, esos rojos, esos azules que describía recién Alexis. Y la verdad que uno se siente tan llamado a quererlo y a cuidarlo en el día a día como el primer día que uno lo vio, ¿no?
¿Y la fauna cuál es?
Bueno, en realidad tenemos una particularidad en nuestra Patagonia, que la fauna no es tan conspicua. Es decir, si bien existe, uno no la ve tanto como en otros sitios. Pumas, zorros, guanacos, tenemos el huemul, que es por ahí el animal que más mencionamos siempre, porque es un cérvido que es particular de estas zonas, que está en un riesgo de extinción muy importante, pero que por suerte y con el último tiempo y a raíz de una concatenación de cosas, digamos cada vez más cuidado, más concientización, la gente que lo tiene como internalizado el hecho de que hay que cuidarlo, tenemos la suerte de cada vez tener más avistajes de esta especie y, si bien sería muy prematuro decirlo, da la sensación de que las poblaciones van creciendo, se van acomodando a la presencia del ser humano, ¿no?
En cuanto a la riqueza ictícola, es decir, los peces que puede haber en un lago como el argentino, que la superficie es inmensa, y hoy nos contaban también la profundidad. Yo recordaba que era súper profundo, ¿no? Ahí hay muchos peces, y en todo caso, ¿está permitida en alguna época la pesca?
En realidad tenemos peces fundamentalmente salmónidos, peces que han de alguna manera sido introducidos en el lugar, y que es lo principal, lo que más encontramos. Todos los lagos patagónicos, no solo este, prácticamente todos, son lagos muy pobres en cuanto a su riqueza, y esto por la temperatura fría a lo largo de todo el año no permite la generación de las primeras algas, digamos, o la proliferación de alimento que después sirve de base a toda una cadena trófica, toda una cadena alimentaria que se sucede en ese ambiente. Es por eso que es común que en nuestros lagos existan muy pocas especies presentes, y por eso tiempo atrás, bueno, también se le introdujeron estos salmónidos que decía, que hoy forman parte de una parte de la economía muy importante, sobre todo en la zona norpatagónica, que tiene que ver con la pesca como actividad deportiva, ¿no?
Y que también tiene épocas, y los verdaderos buenos pescadores saben muy bien cuándo sí y cuándo no.
Por supuesto.
Estás escuchando la voz de Germán Salveira, que tiene nada menos que a su cargo el Parque Nacional de los Glaciares, y la verdad es que estaba pensando que cuando uno estudia geografía en el cole, estudia y luego olvida de cuándo estamos hablando, ¿no? ¿Desde cuándo la humanidad tiene, desde qué periodo, desde qué era está, bueno, este lago tal cual es, estos macizos como son? Porque, bueno, sabemos que hasta los continentes estuvieron unidos alguna vez, y a veces decimos, bueno, el hombre hace desastres, los hace, pero también la naturaleza, con su furia o con su plan que no conocemos, ha separado continentes, ¿no? ¿Desde cuándo, de qué época, no sé, del precámbrico? Yo te tiro nombres que me acuerdo, pero no sé.
Bueno, vos bien lo dijiste, uno fue al secundario
y se olvidó,
digamos.
Pero hay que cuidarlo porque tiene muchos años.
Sin duda. En realidad nosotros siempre hablamos como parámetro de las últimas glaciaciones, que fueron los últimos movimientos en los cuales estos glaciares, que hoy vemos de alguna manera retirados o retraídos a la montaña, en algún momento avanzaron y escarbaron, digamos, por llamarlo de alguna manera, como si fuese una topadora, empujando lo que hoy conforman estos lagos que hoy tenemos la suerte de disfrutar, digamos. Claro. Esos huecos, por llamarlo así, fueron creados por esa masa de hielo que en algún momento, en una furia natural, empujó, creó, cavó, y al retirarse, bueno, generó un espacio que se llenó de agua líquida, digamos. Eso en algún momento fue una masa de agua sólida absolutamente inconmensurable a los ojos nuestros, ¿no?
Sí, hoy es esa maravilla que podemos contemplar, y los más valientes pisarlo, acercársele y navegar y hacerse los vivos y navegar entre los témpanos. Deep Purple. Humo sobre el agua.
Maestro, humo cuando avanzaban los glaciares.
Usted no está bien, maestro. Le digo, no, igual se lo digo con todo el cariño del que soy capaz. Lindo, me gusta Deep Purple. Habla de nuestra edad, maestro. Somos casi tan antiguos como el glaciar Perito Moreno, nosotros.
Claro.
¿No? Espero no ser tan gélida, tan glaciado. Bueno, con esta música y con el agradecimiento inmenso, porque la verdad que nos dedicó mucho rato a Germán Salveira, nos vamos a informar. Gracias, Germán.
No, por favor.
Por tu trabajo, gracias. Por tu pasión y por este tiempo que nos dedicaste a todos nosotros.
Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contar esta belleza que tenemos la suerte de cuidar día a día.
Y la invitación es fuerte y contundente. Vengan a vivirla, ¿eh?
Exactamente.
Maestro, humo sobre el agua, Deep Purple.
Nacional informa.
Hora 11:30 minutos.
En la zona del Congreso Nacional para evitar incidentes.
Así lo confirmó el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta afirmó que se desplegó un operativo de seguridad para prevenir incidentes en los alrededores del Congreso de la Nación, donde se debate el proyecto de presupuesto para el año que viene.
Se desarrolla normalmente, hasta ahora por lo menos no tenemos reportado ningún incidente y esperemos que el día transcurra pacíficamente, donde obviamente quienes quieran manifestarse tienen todo su derecho a hacerlo, pero en forma pacífica, tranquila, y eso es lo que esperamos.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Francia autorizó la extradición de un ex policía de la dictadura cívico-militar.
Se trata de Mario Sandoval, quien era buscado por el secuestro y desaparición del estudiante Hernán Abriata el 30 de octubre de 1976.
El tribunal entendió que el ex agente naturalizado francés podía ser extraditado ya que se nacionalizó con fecha posterior a los hechos investigados.
Deportes.
Semifinal Copa Libertadores esta noche, Boca-Palmeiras. Boca, de 17 cruces con equipos brasileños, ganó 14, en tanto los planteles están tasados. 135 millones, Boca, 90 millones de dólares, Palmeiras. El emblema del local, Wilmar Barrios, habla de este momento.
Hemos hecho un recorrido muy largo, que a poco, creo que no hay margen de error. Hoy estoy contento en el club, pienso en la Libertadores. Si en algún momento me quiero ir, o sean las cosas para uno poder seguir, me quiero ir ganador. Por la puerta grande, creo que uno de mis objetivos que me he puesto este año ha sido ese, la Libertadores, y por eso me quedé, para dejar y guerrear para llegar a alcanzar el objetivo. Y bueno, esperemos que con la ayuda de Dios se pueda alcanzar. Una ilusión muy grande para mí, para mi compañero y para toda la gente de Boca.
Tránsito.
Romina Wiener.
Hay un corte total en Avenida 9 de Julio a la altura de Avenida de Mayo en ambos sentidos de circulación. Los desvíos se realizan por Avenida San Juan o Avenida Corrientes. El tren Roca Ramal La Plata normalizó el recorrido de punta a punta tras la amenaza de bomba en la estación La Plata.
Datos del tiempo.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires la temperatura 13 grados 5 décimas, humedad relativamente 90%, el cielo nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Bueno, Guido Bonelli, que es el que le mandó el mensaje muy hilarante a la ganadora de la risa patagónica, tiene para pasarnos un mensaje de audio, WhatsApp. Presten atención en Buenos Aires, a raíz de lo que comentamos, por si ustedes recién se enganchan, aquí se comentó que esta gente tan amigable y tan cálida nos ofrece mañana, pegadito al programa y antes de que viajemos a Río Gallegos, hacernos un asadito a cargo del operador de Marcos López, nacido y criado aquí.
No, Marcos López.
No, productor, sabe, no Saúl sabe. Prane, perdón.
Ahí está.
Marcos López, como no lo había nombrado.
Marcos López es el productor.
Perdón, sí. Pero va a producir el asado.
Lo tiene no sabe cocinar ni un huevo.
No, pero lo tiene que producir. López. Lo tiene que producir.
Lo puede producir, sí, el cocinero, el asador patagónico es Saúl Prane.
Mariana Karpovich como visitante y Marcos López como local van a producir lo que va a ejecutar Saúl Prane. Y esto generó el siguiente mensaje.
Saúl, aterrante cagüete, te estoy escuchando por la radio, le estás cocinando el corderito a lo de Buenos Aires. Mirá cómo te colgás en todo. Vos sos tremendo arquero, ¿eh?
Tremendo arquero.
Vos sos más rápido que Armani, el arquero de River. Llegás a todos los ángulos. Sos un capo. Estás pasando a ser mi ídolo.
Muy bien.
Bueno, eso llegó como reacción a esto de que vienen los de Buenos Aires y se genera un asadito. Bueno, claro. Pero mínimo, ¿no? O sea, yo no, no me lo esperaba, pero ahora es, que dicen que va a suceder...
Es una gloria.
Estoy re contenta.
Y vos sos mala que se lo estás enrostrando a los de Buenos Aires.
Bueno, sí, pero ¿qué verdad va a ser? No sé. Quiero que le mandemos un beso grande a Cata Camuyán, que nos ayudó, nos está ayudando mucho. También a toda la producción en Buenos Aires, porque si se me escapa el programa no me va a gustar no haber nombrado a Valeria Ramallo, a Marita Zagardoiburu, a Lucía Chediek, a Vivi García, a Fernando Ponte, estará hoy como, o no, no, justo quién está operando, ahora me lo va a contar Marucho, Diego y Girau. A Gustavo Lema. ¿Quién está operando hoy?
Diego Girau.
Dieguito, un beso para el Lungo Girau desde aquí, desde la Patagonia. Y bueno, tenemos ya a nuestro invitado musical, pero tenemos receta en Buenos Aires también, porque pegado
habemos,
con el... Bueno, para competir con el cordero, ¿qué tenemos, Rocío?
Por supuesto, bueno, competir, lo que se dice competir con sí, un corderito patagónico, por Dios. Bueno.
Posible.
Los dos a la final.
Buenísimo, genial.
Bueno, tenemos. Tengo un rico pastel de pollo o chicken pie o pastel de novios resignificado. No sé si es una receta muy linda del norte de nuestro país, que es un rico pastel de pollo con merengue italiano arriba.
Ideal
es
para mí.
Ideal para Silvina Chediek. Pero hoy les voy a pasar la clásica de pastel de pollo. La masa que vamos a usar puede ser o un hojaldre bueno comprado en una buena panadería de barrio, hecho con amor. Se compra un kilo de hojaldre, se estira, se forra una tartera y se reserva un círculo para taparlo. O podemos hacer una masa con los siguientes ingredientes. 500 gramos de harina, 250 gramos de manteca a temperatura ambiente, un poquito, una cucharadita de sal y... crema de leche, vamos a ponerle 200 mililitros más o menos. Lo que hacemos es mezclar en un bowl los cuatro ingredientes, amasarlos así como están. Es muy fácil porque la crema hace que esta masa enseguida quede bien pesadita y enseguida agarre cuerpo, y la dejamos en la heladera a reposar mientras hacemos todo el pastel. Para el pastel vamos a necesitar, voy a leer todos los ingredientes que son bastantes, pero hacerlo es súper sencillo. Necesitamos 200 gramos de panceta ahumada, 2 cebollas coloradas, 150 gramos de portobello, me gusta champiñón, si quieren ponerle hongos secos hidratados también vale, 3 papitas peladas y cortadas en cubos, una batata, le pongo yo que también me gusta pelada cortada en cubos, 4 pata y muslo deshuesados. Lo compramos directamente o lo deshuesamos nosotros. Y si quieren usar otra parte que tienen, las pechugas que quedaron o cualquier otra cosa del pollo, adentro también. Un diente de ajo bien picadito. 2 peras. Me gusta ponerle esto que el pastel de novio de nuestro país lleva pelones. Nosotros le ponemos unas peras peladas, cortadas, maduras, riquísimas, que se disuelvan y le den dulzor. Vino blanco, un vasito generoso. 1 litro de caldo de pollo, puede ser el de cubito, puede ser el que hacemos siempre acá, que lo mandamos siempre la receta, de agua, verduras y una carcasa de pollo. Aceite de oliva, tomillo, lo que tengan, romero, cualquier hierba, un laurel, lo que tengan, algún poquito, agarren, manoten también, y 2 zanahorias. Lo que hacemos es lo siguiente. Primero cortamos en cubitos la panceta ahumada y eso nos va a hacer de un lindo fondo para hacer toda nuestra preparación. Ponemos una olla de el fondo más gruesito que tengamos, al fuego, el cubito de panceta, que se empiece a soltar toda la grasita, ahí vamos poniendo, le agregamos un chorrito de aceite de oliva y empezamos a poner la cebolla, el ajo picadito, la zanahoria, el pollo, ¿qué más? Estoy leyendo un poco. ¿Qué le dije? La batata, las papas, los portobellos, todo va dentro de la olla. Revolvemos. Cuando empieza a hervir, que levantó la temperatura y vemos todo doradito, le echamos en ese momento el vino blanco. ¡Qué desglase! Va a salir un humo divino, un perfume a vino. Dejamos que se vaya todo el alcohol, seguimos revolviendo. Y en ese momento, cuando ya vemos que de nuevo arranca el fuego con todo, le ponemos el litro de caldo. Cuando empieza a hervir de nuevo, ponemos a mínimo y ahí solo revolvemos de vez en cuando, que se vaya cocinando con las hierbas, con el vino, con las verduritas, el pollo, la panceta, le agregamos un poquito de sal, pimienta, fuego mínimo que esto empiece a absorber todo y evaporar, cuando lo vemos a punto. El pollito va a estar cocido, la papa bien blandita, la pera también. Sacamos, dejamos que se enfríe en la cacerola y armamos la tartera. Simplemente forrar con la masa la tartera, dejar un círculo aparte amasado, finito, grueso. La verdad es que la masa es tan deliciosa que no importa. Ponemos el pastel adentro, digamos tibión, no muy caliente para que no, pero no tiene que estar frío. Tapamos como si fuera una pascualina. Y ahí le hacemos una crucecita en el medio para que sirva de chimenea, y los muy puristas le hacen, que acá le había gustado a Balaguer,
un cucurucho.
Exacto, un cucurucho con algún
aluminio.
Exacto. Se pinta con huevo, horno precalentado a 200 grados, más o menos, ahora 180, 20, 25 minutos. Listo el pollo.
Qué buena tarta, qué buen pastel de pollo, Ustedes comerán corderito, pero nosotros tenemos este menú.
Nos la rebuscamos.
Bueno, acá escuchamos y nos tentamos muchísimo y queremos, antes de esta última tanda que tenemos que compartir, presentar que ya está ubicadísimo a Matías Coñuecar, que él nació en Río Gallegos, pero siempre vivió en el Calafate. Él es miembro de la banda Chequenes. ¿Qué quiere decir Chequenes, Matías?
Chequenes viene de un apodo de acá, del barrio, del pueblo, que siempre tuve, Chequen, que en realidad Chequenes surge como un proyecto solista y bueno, terminó siendo una banda, así que funciona así.
También tenés una escuela de música que se llama La Sonora Sur.
Sí.
¿Y eso cuánto hace que se armó?
Y Sonora Sur arrancó el año pasado, a principios del 2017, en marzo más o menos, y bueno, y ya estamos en nuestro segundo año, así que súper contentos por la participación del pueblo en general. Mucha gente asiste, así que la verdad que feliz del proyecto.
Si te parece bien, Matías, hacemos la última tanda y cuando volvamos, mientras hacemos la tanda, ustedes se ponen de acuerdo, viste que los músicos entienden por señas. Vos trajiste una guitarra eléctrica.
Sí, está enchufada ahí.
Enchufadita, Morgado está con la suya. Cuando volvamos, entonces nos vamos a ir despidiendo con música de esta primera jornada de la radio en el Calafate.
Amores Tangos celebra sus 10 años el viernes 26 de octubre en La Trastienda. Súmate al festejo de una noche inolvidable. Entradas en tuentrada.com y boletería del teatro. Amores Tangos cumple 10 años y lo festeja con vos.
Miércoles. Vivís tu semana en Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 42 minutos.
Nos escuchás también en San Martín de los Andes. Por AM1440.
Pano Pandolfo repasa más de 30 años de carrera a bordo del vuelo del dragón. Viernes 2 de noviembre, 21 horas, en Shirbu Spacium Tren, Chacabuco 875. Entradas a la venta por PlateaNet y en el teatro. La genialidad, el espíritu y la impronta de un artista excepcional. Palo Pandolfo, el viernes 2 de noviembre, 21 horas, en Shirgu Spacium Tref.
Soy María Laura Santillán. Todos los días, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los espero en Plato Fuerte, con un equipazo, en la radio de todos.
Amores Tangos celebra sus 10 años el viernes 26 de octubre en La Trastienda. Súmate al festejo de una noche inolvidable. Entradas en tuentrada.com y boletería del teatro. Amores Tangos cumple 10 años y lo festeja con vos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
Bueno, seguimos aquí en el Calafate y nos están recibiendo, pero como reyes, maestro. ¿Cómo no se siente de la realeza de pronto?
La verdad que sí, me siento el rey Morgado, mire usted.
¿En serio? Sí. ¿El rey Morgado?
De la Patagonia.
De la dinastía.
El rey de la Patagonia.
Claro, es la película del rey, de Carlos Sorín.
Claro.
LU23, Radio Lago Argentino, M730 y FM88.1, hoy y mañana, y ahora, como dijimos, a toda música. Usted le estaba preguntando, lógicamente le provoca curiosidad, ¿qué se enseña en esta escuela de música a cargo de nuestro invitado Matías Coñuelo? Se llama La Sonora Sur. ¿Qué te propones en esta escuela? ¿Qué se enseña? Pero más allá de qué se enseña, ¿qué te movió a fundar una escuela de música?
Principalmente mi historia personal, que siempre busqué aprender música acá en Calafate y no encontraba un lugar donde ir. Uh-huh. Muchos
¿Quiénes
años.
¿Quiénes eran tus referentes? ¿Cuántos años tenés?
Y yo tengo 31 años. Mi primer acercamiento así grande es con Olga Luteral, que fue una profe de acá de guitarra del pueblo, que nos enseñó a todos los primeros que arrancamos, aprendimos muchos con ella. Uy, perdón. Sí. Y después el profesor Bernd Ferls, que es ahora el director del Coral Calafate. Bernie también fue mi profe de piano. Y después, bueno, estuve un par de años sin encontrar quién me enseñara, así que fui buscando por ahí, entre cursos, cosas, viajando. Después me fui al conservatorio en Gallegos.
Sos muy inquieto.
Sí, siempre, sí.
Muchacho inquieto.
Sí, la verdad que sí, con
bueno,
ganas.
Tenés tu guitarra, tenés tu púa, vas a hacer un tema y Morgado te va a seguir. Como sí, hace él. Claro. El rey Morgado.
Sí. De la Patagonia.
O rey Pelé de la Patagonia.
Ya igual lo voy a invitar ahora también en vivo, que pase a conocer Sonora. En sí. Un ratito que tenga ahí, vamos a estar ahora hoy toda la tarde, mañana.
Vamos al glaciar y a la vuelta pasó.
A la noche nos va a acompañar Laura Bussini, que también va a venir mañana como invitada al programa.
Ahí va.
Bueno, ¿qué va a cantar y cuándo compuso esto?
Y esta canción es una canción que compuse cuando decidí dedicarme del todo a la música. Se llama Sin careta para el trabajo y habla de nada, las entrevistas laborales.
Ay, qué genial. Che, déjese, nosotros lo llamamos, en general terminan.
A ver cómo estamos con esto. ¿Se escucha ahí?
Perfecto.
Bien, ahí va. Va a ir entonces. ¿Ahí nos escucha? No está saliendo por la línea, me parece.
No.
A ver. Ahí estaba, perdón.
Pasan las mejores familias. También tenemos música de tu banda, ¿eh? Si no vamos con algo de tu banda, no tenemos ningún problema. Ahí vamos, ahí sale.
Si no, bueno, si lo no hacemos así a capela nomás. Vamos. Dale. Sí. Ahí va. Voy de cara a una entrevista de un empleador fascista sin nada que decir. Mi barba es una lija, mi facha desprolija, hoy todo me va a hundir. Es muy difícil encontrar ocupación sin tener que usar careta para la imaginación. Las chicas y el maquillaje, peinaditos y ropaje, los chicos bien afeitados y mucho mejor de traje. Me voy andando, tranquilo, cantando. No quiero ser ningún extraño para poder trabajar. Andando, tranquilo, cantando. Para poder trabajar. Andando, tranquilo, cantando. Andando, tranquilo, cantando. Andando, tranquilo, cantando. No quiero ser ningún extraño para poder trabajar.
andando tranquilo, cantando, para poder trabajar.
Por eso es lindo vivir lo que uno ama, ¿no? Entonces, bueno, sí, tenés que pedir empleo, tenés no. tu barba, tu pelo, amás lo que haces, enseñás, y, ¿no es cierto? Sí. Porque transmitir la música está buenísimo.
Sí, sí, la
porque
verdad que sí.
Para mí, sana, independientemente de que te dediques o no, que te ganes o no la vida, el maestro Morgado también es docente de uh-huh. música.
Sí,
nunca deja de serlo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sí. le da a alguien como vos, maestro, como usted, perdón, que pues, desde qué edad enseña usted a tocar?
Desde mi edad, cuando arranqué dando clases a los 17 años, y hoy tengo 60, o sea que hace un montonazo de años que vengo dando clases.
¿Y por desde qué? ¿De dónde sale el entusiasmo para seguir enseñando?
Porque es maravilloso ver cómo van creciendo, lo estarás comprobando vos,
sí. Cómo
van creciendo los alumnos y cómo van, bueno, armando su camino. Después se verá si es su modo de vida, como vos bien decías, Silvi, hacen de esto una profesión. Es un orgullo cuando ves uno de tus pollos que están descollando por el mundo. Tengo, la vez pasada me llegó, bueno, siempre me llegan informaciones de los alumnos, pero te dicen de repente, el mejor guitarrista de tango de España fue discípulo
tuyo. Qué lindo,
tuyo.
Y decís, qué lindo.
Y te sentís como perro con dos colas.
Agrandado como alpargata. Porque de gordo.
Yo creo que la música es eso, es para que se transmita y para poder ser un vehículo para transmitir y para que los alumnos te superen y vayan encontrando sus caminos y vayan encontrando su decir en la música, su qué decir.
Que cada uno toque sus notas.
Absolutamente, y eso es hermoso.
Nos vamos una vueltita a Buenos Aires.
Aquí estamos, ya en los últimos minutos. ¿Damos una vueltita, profe?
Bueno, realmente se ha escuchado magnífico y realmente he disfrutado todo, la música. ¡Me deben el asado!
Bueno,
que traigan algo del...
Un pastel de pollo fabuloso. ¿No le gusta el pastel de pollo?
Prefiero el asado. Bueno,
ay, muy bien, queda clarísimo. Doc.
Dos noticias, la provincia de Misiones y ahora Entre Ríos prohibió fumigar con glifosato porque gracias a la investigación del CONICET, del doctor Andrés Carrasco y el grupo de investigación de la Universidad de Rosario, comprobaron las malformaciones genéticas y el aumento de cáncer en la incidencia. Para que tenganlo en cifras, cuando la incidencia de cáncer en la Argentina es cada 100.000 habitantes, 217, y en las zonas donde se fumiga, 397. Donde hay fumigación, aumenta casi el 100% el cáncer por el uso de glifosato.
Impresionante. Rocío, la última de su programa.
Bueno, yo les quiero avisar que vengo el viernes.
¡Ay, qué lindo!
Los voy a estar visitando. Voy a hacer una pequeña pasadita a ver qué estuvieron cocinando.
Escuché al profe que dijo que hoy estaban faltando algunas pepas.
Sí.
Paso la data.
Fue una indirecta muy directa.
Pasamos hambre.
Así que voy a traer unas pepas al pedido de todos. Les voy a repetir la receta que me le están pidiendo en todas las redes. Y voy a ver, así un poco un ping-pong sorpresa, a ver qué estuvieron cocinando y cómo les fue.
Ah, bueno, muy
dale.
Bien.
Adri.
Bueno, alarma en Estados Unidos. Habíamos arrancado la mañana con la información que decía que habían sido encontrados paquetes con bombas, justamente por agentes de seguridad, tanto en el domicilio del expresidente Obama como de Bill y de Hillary Clinton. Y la última información agrega ahora que tuvo que ser evacuado el edificio de la CNN en Nueva York, también por una amenaza de bomba surgida a partir de que encontraron un explosivo. Así que lo que había sido publicado por el New York Times, bueno, tiene con esto una nueva referencia. Vamos a ver qué trasciende en la información oficial que calculo que va a tener que dar el gobierno norteamericano.
Igual vas a tener para entretenerte todo el día con lo de diputados.
Sí, por lo menos 15 horas ya comenzó el debate porque el oficialismo consiguió quórum, así que vamos a estar siguiendo de cerca todas las idas y vueltas del presupuesto 2019.
Por supuesto. Dani, la última antes de saludar desde Calafate.
Se confirmó hace instantes que la selección argentina jugará la última fecha FIFA del año contra México el viernes 16 de noviembre, 9 de la noche en el Kempes, en Córdoba, y el martes 20 de noviembre, también 9 de la noche, frente a México, la revancha en Mendoza.
Bueno, 5 minutos casi de programa para Silvina, para Esteban, porque bueno, ahí es la fiesta. Encima hay sol, se van a comer un asado mañana.
Vamos a recordar varias cosas. Esta noche nos presentamos en Los Álamos con el maestro Morgado a las 20:30, invitados por la Fundación OSDE. Entrada libre y gratuita. Como cantante nos acompaña Laura Bucini. A las 23 horas, si es que no transmite la TV pública, lo que es lógico, muchas veces cuando hay un debate muy fuerte en el Congreso pasa eso, sino el maestro Morgado conmigo en cada noche. El rey Morgado y yo, y una humilde, solo una mujer, diría Susi. Nosotros estamos acá con Matías Coñuecar, nacido en Río Gallegos, pero que eligió este lugar, el Calafate. Mañana vamos a volver a estar usurpando este programa que se llama A Media Mañana. Son simpatiquísimos los conductores. De hecho, la ganadora de la risa patagónica es Mariana. Guido también es un divino. Nos llegan mensajes locales también. Así que es un placer poder decir esto que normalmente no nos pasa. Bueno, nos vemos mañana a la misma hora desde aquí. Entonces, Matías, querido, sueños de tu vida, sueños que tengas a tus 31 años.
Actualmente estoy viviendo bastantes sueños, así que la verdad que
agradecimiento
más
puro.
Que esto, muchos agradecimientos.
Así mil gracias que... se llama el programa porque sí. Uno a veces tiene que parar y decir gracias en vez de seguir reclamándole la vida cosas,
sí,
¿no?
Sí, actualmente estoy en eso, viviendo el sueño, así que los sueños que quedan, que vengan, que los espero. Como así.
¿Y la banda de ustedes gira mucho o se presentan generalmente acá?
Actualmente nos estamos presentando acá, recién ahora tenemos programada una salida a Río Gallegos el 3 de noviembre y después a Chaltén próximamente, pero simplemente por ahora regional, sí, es más de Santa Cruz para movernos.
Repetimos acá, el nombre de la banda.
La banda se llama Chequenes, pueden escuchar las canciones en SoundCloud o en Bandcamp, están ahí subidas, y si no nos buscan en Instagram o en Facebook, estamos también ahí.
Buenísimo. Te agradecemos mucho tu presencia y el hecho de que difundas la música que hace también al alma.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, saludos a todo el país.
Toda la Argentina. Bueno, queridos compañeros de Buenos Aires, se escuchó perfectamente. Gracias por sostener ahí el mil gracias de todos los días. Gracias a la producción, por supuesto. Mañana a las 10 de la mañana nos estaremos encontrando y ahora el final musical a cargo de mi queridísimo Esteban Morgado.
Silvina Chedía, que Esteban Morgado, el gran cierre espectacular desde Calafate. Ahora, el panorama nacional de noticias.